Segunda de Corintios y el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 a 11. Segunda de Corintios 2, versículos 1 a 11. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pues si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a orar. Padre, enséñanos por favor hoy en cuanto a esta maquinación de Satanás, para que no caigamos en ella tan fácilmente, para que aprendamos a perdonar a todos en todo momento. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos este mensaje. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Vivimos en un mundo en donde todos quieren ganar la ventaja. En el fútbol, por ejemplo, cuando hay un tiro de esquina y los jugadores están enfrente del gol intentando estar en la mejor posición, ¿qué están haciendo? Están intentando ganar la ventaja, están agarrando la camisa de otra persona, ¿verdad? Para estar en la mejor posición posible para tirar un gol. Están intentando ganar la ventaja. O cuando estamos manejando en periférico, vemos que todos intentan ganar la ventaja, ¿no? Están cambiando de carril para estar en lo que va más rápido. Se mete enfrente de ti cuando realmente no hay espacio y tienes que frenar bruscamente. La persona quiere ganar la ventaja para ir más rápido en el tráfico. O en el trabajo, como otro ejemplo. Muchas personas hacen literalmente cualquier cosa, hasta mordidas y cosas ilegales, para ganar la ventaja de sus compañeros y ser la persona ascendida a una posición más alta en la empresa. Entonces, en nuestro mundo vemos que todos quieren ganar la ventaja. En nuestro pasaje de hoy, también leemos de alguien ganando ventaja. Pero no es tan inocente como en el fútbol o manejando en el tráfico. Es algo mucho peor de lo que pasa en las empresas, en el mundo del negocio. Leemos aquí de una situación que permite que Satanás gane la ventaja. Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de Dios, el león rugiente, el acusador de los hermanos, puede ganar ventaja en el contexto espiritual. Aquí específicamente en cuanto a la iglesia, pero también en otras situaciones. Y esto, hermanos, debería hacernos parar y poner mucha atención, ¿no? Pensando que Satanás puede ganar la ventaja. Él no necesita ninguna ventaja. Él es un ángel. Ha vivido por miles y miles de años. Tiene mucho poder temporal en el mundo de hoy. Tiene muchos otros ángeles caídos para ayudarle en su trabajo de atacar la creación de Dios. Él no necesita ninguna ventaja más. Pero nuestro pasaje nos enseña que cuando no perdonamos, Satanás gana la ventaja. Escúchenme todos, cuando no perdonamos, Satanás gana la ventaja. Eso es serio. Muy serio. Así que necesitamos considerar este tema. El hecho de no perdonar a una persona que ha pecado en contra de ti o que ha pecado en contra de la iglesia no es nada ligero. Cuando no perdonamos, estamos abriendo la puerta y permitiendo que Satanás gane la ventaja en nuestras vidas y en nuestra iglesia. El contexto de este pasaje es muy importante, es lo que vamos a ver antes de seguir con los detalles. En el capítulo 2 de este libro de 2 Corintios, Pablo habló de algo que antes había escrito a esta iglesia con muchas lágrimas, conforme al versículo 4. Habla de que él no quería ir a ellos con tristeza. Después, en los versículos 6 a 11, nos da más detalles que nos hablan de la situación a la cual se refiere. Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, Pablo dice, ya basta la reprensión a una persona. Y que ahora era tiempo para perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y por eso Pablo está escribiendo otra carta a la iglesia en Corinto. Entonces, para entender el contexto, tenemos que regresar a la primera carta a los Corintios y ver lo que pasó cuando Pablo escribió de manera muy fuerte y directa a esta iglesia en su primera carta. Vamos a ver entonces en 1 Corintios, en el libro anterior, y el versículo 5. 1 Corintios y el capítulo 5. ¿Okay? Para ver el contexto, Pablo está escribiendo una segunda carta debido a algo que escribió en la primera carta. En este capítulo 5 de 1 Corintios, leemos que Pablo escribió a esta iglesia de la necesidad de disciplinar al hombre que estaba viviendo en pecado abierto y sin arrepentimiento. Vamos a leer los versículos 1 a 5 de 1 Corintios 5. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun sin nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, en esta ocasión, este hombre estaba viviendo en este pecado, abierto, muy malo, y la iglesia no estaba haciendo nada. Y Pablo tenía que escribirles y decir a los corintios que tenían la responsabilidad y la autoridad de disciplinar a este hombre fuera de la iglesia, para su propio bien, como dice, y para el bien de la iglesia. Pero como Cristo enseñó tan claramente en Mateo 18, la meta de la disciplina eclesiástica es ganar al hermano. El deseo es que la persona se arrepienta y regrese a Cristo y a la iglesia. Y parece que es lo que pasó con este hermano. Y por eso Pablo escribe, regresando en 2 Corintios 2, por lo que él escribe aquí, el hombre se había arrepentido. Y por eso, como dice, necesitaba ser perdonado y recibido otra vez en la comunión de la iglesia. Obviamente, no tenemos todos los detalles. Pero con un entendimiento del contexto de las cartas de Pablo a los corintios, es lo que parece lo más probable, que el hombre había sido disciplinado correctamente, como mandó Pablo. Después de un tiempo se había arrepentido. Y cuando Pablo se enteró de esto, escribió a los corintios otra vez para exhortarles a perdonar a este hermano y recibirle otra vez en la comunión de la iglesia. Porque parece que el problema era que los corintios sí habían ejercido la disciplina, Pero después del arrepentimiento del hombre, no querían perdonarle, seguían disciplinándole con fuerzas. Y Pablo quería decirles, eso no está bien. La meta es que regrese. Perdónale. Consuélale. ¿Consuélale? ¿Cómo es?
Consuélale.
Consuélale. Para que regrese, para que no esté abrumado con demasiada tristeza. Entonces, como una parte breve, el propósito de la disciplina no es rechazar a la persona tanto que nunca regrese. Eso no es la disciplina. La meta de la disciplina en la iglesia es la restauración. Aún parece aquí que Pablo, el apóstol, era más benévolo y menos severo que la iglesia en Corinto. Pablo no quiso que la iglesia fuera demasiado severa en su trato con este hermano, sino ahora recibirle otra vez en la comunión de los santos, perdonar sus pecados. Parece que Pablo estaba satisfecho con el arrepentimiento de este hombre, y por eso tiene que exhortar a la iglesia y recordarles el propósito de la disciplina, la restauración, no dejar al hermano excomulgado por más tiempo, sino perdonarle. Porque vemos lo que Pablo escribió en el versículo 7, que si los corintios no recibieran a este hermano otra vez en comunión con ellos, si no le perdonaran, habría la posibilidad, dice, que el hermano estaría consumido de demasiada tristeza. Esto por lo que Pablo dice, no es la meta de la disciplina. No queremos que la persona, después de arrepentirse en verdad, se deprima porque de todos modos no es perdonado. Eso no es la meta. Recordamos lo que la Biblia dice de Cristo. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Por eso Pablo manda a los corintios en versículo 7 a perdonar y consolar a este hombre. Entonces, vemos que Pablo está muy interesado en la restauración. Eso nos dice que la disciplina de la iglesia, aunque esencial, nunca debería ser hecha de tal manera que la restauración de la persona en la misma iglesia local sea imposible. ¿Otra vez? La disciplina de una iglesia, aunque esencial, nunca debería ser hecha de tal manera que la restauración de la persona en la misma iglesia local sea imposible. Si la disciplina se lo hace así, está en contra de la Biblia. Está en contra del ejemplo de Pablo. Sí tenemos que entender la gravedad del pecado, no arrepentido, y responder como Dios nos manda. Pero siempre, siempre con el propósito de restaurar. Siempre dejando abierta la puerta para que la persona pueda regresar a la misma iglesia y arrepentirse. Y cuando lo haga, cuando se arrepiente de verdad, que sea perdonado y consolado y recibido en debido tiempo en la comunión de la iglesia. Entonces, cuídense de iglesias que ejercen la disciplina incorrectamente, que lo hacen de tal manera que la persona disciplinada nunca puede regresar a esta iglesia local. Eso no es la meta. La meta es ganar al hermano. Es la restauración. Una iglesia que disciplina incorrectamente es igual de mal como la iglesia que no disciplina, sino peor. Ese contexto es importante para nosotros hoy, ya que vamos a estudiar este tema tan importante de que cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Porque con este ejemplo de la iglesia en Corinto, deberíamos entender que si podemos perdonar a una persona que se llama cristiano y vive ese tipo de pecado abierto como este hombre, después de que se ha arrepentido y ha regresado a Dios, podemos perdonar a cualquier persona. Cualquier tipo de persona. Aquí Pablo dijo que él había perdonado a este hombre a una larga distancia. Es impresionante lo que dice el versículo 11. Pablo perdonó para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es la frase que vamos a considerar hoy. Nosotros perdonamos para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces quiero que pensemos en la seriedad de lo que Dios nos dice en este pasaje. Quiero que aprendamos hoy que cuando reconocemos esta verdad de que Satanás gana ventaja cuando perdonamos, podemos estar más conscientes de perdonar a todos en todo momento. Y para que estemos en el mismo canal, vamos a definir el perdón como el acto de conscientemente tomar la decisión de dejar de pensar en las ofensas cometidas en contra de nosotros y reemplazar esos malos pensamientos de la otra persona con amor bíblico y verdadero, que es amar aun cuando la otra persona no lo merece, y amar de manera sacrificial. Ese es el perdón. El perdón no es esperar hasta que la persona cambie. El perdón no es olvidar, es conscientemente tomar la decisión de no meditar en las ofensas cometidas en contra de nosotros, sino reemplazar esos pensamientos con el amor bíblico, que significa amar cuando la persona no lo merece y amar sacrificialmente. En primer lugar, aquí aprendemos que la tentación de no perdonar es una maquinación de Satanás. Que vemos al final del versículo 11. La tentación de no perdonar es una maquinación de Satanás. Pablo dijo a los corintios que deberían perdonar para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Considérenlo. Entonces, cuando alguien te ofende, cuando alguien ofende a otra persona en tu familia o en tu iglesia, y no perdonas, has caído en la trampa de Satanás. Así de directo. No es solamente que no quieres perdonar, aunque es una parte, porque nuestra propia carne también nos tienta no perdonar. Pero aquí vemos que Pablo menciona que esto es una maquinación específica de Satanás. Es un plan astuto de Satanás. Cuando tú no perdonas, has caído en la trampa de Satanás. Él ha usado sus artimañas y con astucia te ha engañado. No solamente que no quiero perdonar, él no merece mi perdón, no importa. Cuando no perdonas, tú has caído en la trampa de Satanás mismo. Otra vez, ¿eso es serio? Muy serio. Eso no debe sorprendernos, porque leemos en 1 Pedro 5:8 que Satanás está andando como león rugiente, buscando a quien devorar. Un león es un animal muy poderoso, por supuesto, pero también el león sabe cómo está a la espera, ¿verdad? El león sabe cómo tener la paciencia y esperar hasta que su presa esté lista para matar. Satanás también sabe cómo está a la espera con sus maquinaciones. Satanás sabe cómo trabajar con astucia en nuestras vidas para que, a veces sin saber, caigamos en su pozo, caigamos en su trampa. Así que necesitamos saber cuáles son las maquinaciones de Satanás y cómo identificarlas. Nada más les doy algunos ejemplos. Las maquinaciones de Satanás se ven cuando él nos miente. Cuando la Biblia dice una cosa, pero creemos otra. Es maquinación de Satanás. Es una maquinación muy antigua, pero todavía funciona. Es la maquinación que él usaba con Eva en el huerto de Edén, cuando él tentó a ella a no creer lo que Dios le había dicho. A Satanás todavía le gusta usar esta maquinación. También le gusta usar esas tentaciones desde el principio, que son enlistadas en 1 Juan 2. Los deseos de la carne, los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Son maquinaciones de Satanás. Las maquinaciones de Satanás se ven cuando él nos tienta a confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias decisiones en vez de confiar en la palabra de Dios. Las maquinaciones de Satanás se ven cuando somos tentados con las cosas materiales del mundo. Y la única manera para resistir sus maquinaciones es prepararnos de antemano, sabiendo cómo él nos tienta, teniendo la mente tan llena de la palabra de Dios que podemos resistir, así como Cristo lo hizo en su tentación en el desierto cuando Satanás le tentó. Cada vez que Satanás tentó a Cristo, ¿qué dijo? Escrito está. Ni Cristo usó sus propias fuerzas. ¿Quién somos nosotros para intentar resistir la tentación con nuestras fuerzas? Siempre con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y si nuestra mente no está llena de la palabra de Dios, ¿cómo podemos usarla? Tenemos que reconocer las maquinaciones de Satanás, prepararnos de antemano con la palabra y resistirlas con la misma palabra. Por supuesto, en cuanto a este punto específico, tenemos que aprender a nunca, 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 nunca dejar de perdonar. Tenemos que decidir de antemano nunca, nunca, nunca rehusar perdonar bajo ninguna circunstancia, ninguna circunstancia. Porque ahora entendemos, es maquinación de Satanás. Tal vez antes lo hicimos sin entender completamente el problema, tal vez. Pero ahora, nadie aquí tiene esta excusa. Ya tú y yo sabemos que la tentación de no perdonar es maquinación de Satanás. Que caemos en su trampa cuando no perdonamos. Entonces prepárate. Prepárate. Porque no queremos caer en sus maquinaciones, no queremos que Él gane la ventaja cuando no perdonamos. Puesto que la tentación de no perdonar es una maquinación de Satanás, vemos en segundo lugar lo que es el tema del mensaje: cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. El versículo 11 en su texto no puede ser más claro. Este no es un versículo difícil de entender. Tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo es que Satanás gana ventaja? Creo que ante todo es porque cuando no perdonamos, demostramos que no amamos como deberíamos. El amor es un fruto del Espíritu Santo, y cuando no hay demostración práctica de amor en la iglesia o en la familia, porque no estamos perdonando, Satanás gana la ventaja. Y a él le encanta, hermanos, a él le encanta sembrar discordia y conflicto entre esposo y esposa, entre padre e hijo, entre hermanos y hermanas en Cristo. Y cuando nosotros caemos en su trampa de no perdonar, él gana la ventaja que necesita para causar más divisiones en nuestras relaciones y más divisiones en nuestra iglesia. Esos conflictos que tienes en tu matrimonio, en tu familia o en la iglesia, no son pura coincidencia. Es ataque directo del enemigo. Porque él sabe, si puedes sembrar un poquito de discordia en tu relación, y puede ganar la ventaja. Él puede destruir tu matrimonio. Puede destruir tu familia. Puede destruir la iglesia local. Cuando Él gana ventaja. No, Dios es todopoderoso, claro. Pero Dios permite, a veces, las maquinaciones de Satanás. Nos vemos en la historia de Job. La iglesia de Dios no puede ser vencida, claro. Eso habla de la iglesia invisible, la iglesia universal. Eso no significa que ninguna iglesia local nunca puede cerrar sus puertas, porque ha sucedido y va a suceder. Cuando perdonamos, Satanás gana ventaja, porque no estamos amando. No puedes amar a alguien que no perdonas. Imposible. No me digas que amas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, o tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana en Cristo, si no estás perdonando. También Satanás gana ventaja cuando perdonamos, porque el hecho de si perdonamos o no es una prueba de nuestra obediencia a Dios. Sabemos, porque la Biblia es muy, muy clara, que el perdonar es un mandamiento de Dios. ¿Y qué significa mandamiento? Significa que no es opcional. Si es hijo de Dios, no tienes ningún derecho, nunca, decidir si quieres perdonar o no. No tienes ese derecho. Es mandamiento de Dios. Por ejemplo, en Marcos 11, 25 y 26 leemos: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Pero eso no significa que si no perdonas una vez, vas a perder la salvación. Significa que si tú estás caracterizado por el no perdonar, no puedes reclamar ser hijo de Dios. En Lucas 17, 3 y 4 dice: tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Fíjense que no dice que tú tienes el derecho de decirle a la persona que ya no crees en su arrepentimiento. No tienes ese derecho. Dice: perdona. En Efesios 4:32 leemos: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Es la base de todo. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Y si tú no puedes perdonar, es porque no has sido perdonado por Dios. Entonces, cuando no perdonamos, desobedecemos a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, Satanás gana ventaja. ¿Y cuál es el resultado cuando Satanás gana ventaja? El resultado es un desastre. Como dije antes, Satanás ya tiene suficiente poder. No es todopoderoso. Él no es nada ante el poder de Dios. Pero por el momento Dios ha permitido que él esté reinando en este mundo temporal. Y no necesita más ventaja. Pero cuando se la damos a él, cuando no perdonamos y permitimos que él gane ventaja, el resultado es un desastre completo. Porque te afecta a ti personalmente, afecta a tu familia, afecta a tu iglesia. Hay un estorbo en las relaciones. La amargura toma raíz y crece. Y a Satanás le es más fácil trabajar en contra de la obra de Dios en nuestras vidas. Porque hemos abierto la puerta a él. Entra, Satanás, por favor. Destruye mi familia, por favor. Destruye mi iglesia, por favor. Es lo que estás diciendo cuando perdonas. Estás diciendo: Satanás, pásate. Aquí están mis hijos. Destrúyelos. Aquí está mi matrimonio. Destrúyelo. Aquí está mi iglesia. Destrúyela. Tú dices: no, yo nunca diría tal cosa. Con tu boca no, ni yo tampoco. Pero tú y yo, cuando no perdonamos, ese es exactamente lo que estamos haciendo. Y dice: pastor, estás exagerando. ¿Por qué estás exagerando, pastor? No estoy exagerando. ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando perdonamos, Satanás gana ventaja. ¿Y qué pasa cuando Satanás gana ventaja? ¿Las cosas van bien? No somos tan necios para pensar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Perdonar, por supuesto. Cuando reconocemos que Satanás gana ventaja cuando perdonamos, deberíamos estar más conscientes de la necesidad de perdonar a todos en todo momento, sin excepción. Entonces quiero que pensemos muy prácticamente, muy personalmente. Si tú no sabes por qué no estás avanzando en tu vida cristiana, si siempre te estás preguntando: ¿Por qué parece que no crezco? ¿Por qué parece ser un paso adelante y dos pasos atrás? Si te preguntas, ¿por qué no hay consistencia en tu vida cristiana? ¿Por qué no puedes avanzar? ¿Hay alguien que no has perdonado? Esa es la respuesta. Porque cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Puede ser que Satanás ha ganado una ventaja en tu vida porque hay una persona que no has perdonado. Y recuerden que el perdón, y especialmente cuando estamos hablando del perdón de algo que una persona ha hecho muy fuertemente en contra de ti. Es algo constante. Cada vez que la ofensa viene a la mente, tienes que tomar la decisión conscientemente a perdonar. El perdón no es por mayor parte perdonar una vez y ya, casi nunca. Tienes que hacerlo una y otra vez. Pues estamos hablando, por ejemplo, de algo que tu esposo o esposa ha hecho en contra de ti. Algo que tu hijo o hija ha hecho en contra de ti. Algo que tu papá o mamá ha hecho en contra de ti. Puede ser que cada vez que ves a esta persona, tienes que perdonarle otra vez. Pues absolutamente esencial. Es esencial para tu vida personal. Porque la verdad es que te va a costar muchísimo trabajo crecer y avanzar si no estás perdonando. De hecho, no puedes. Y si, yo sé que hay personas en esta iglesia que honestamente no saben por qué no pueden avanzar. Que honestamente están preguntando, ¿por qué me cuesta trabajo cada domingo venir a la iglesia? ¿Por qué mi matrimonio siempre hay problemas? ¿Por qué no puedo crecer? ¿Alguien que no has perdonado? ¿Por qué ese es el obstáculo en tu vida? Lo mismo para la familia, ¿no? Otra vez, algo entre esposo o esposa es muy fuerte. Algo entre padres e hijos que todavía viven en la misma casa, muy difícil. Si tú estás pensando, yo no entiendo por qué en mi casa todo va mal. Yo no entiendo por qué en mi matrimonio no avanzamos. Siempre hay conflictos con los hijos, siempre hay problemas. Tienes que preguntarte si has perdonado y si estás perdonando a alguien. A tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo. Porque si no, tal vez el problema es que Satanás ha ganado ventaja en tu familia. Y va a ser muy difícil para tu familia tener paz y avanzar y crecer espiritualmente cuando Satanás ha ganado la ventaja. ¿Puede ser que es el problema en nuestros matrimonios aquí, hermanos? Que tú estás meditando constantemente en las ofensas pasadas. No puedes dejar de pensar en ellas. Pues tu matrimonio no puede avanzar. No hay tantos jóvenes o niños hoy, pero también para ustedes. Si no perdonan a sus papás, si los papás no perdonan a sus hijos, lo mismo. Porque la puerta está abierta, Satanás ha entrado y por eso no hay crecimiento espiritual en esta casa. Por supuesto, tenemos que pensar en nuestra iglesia también, la iglesia local, porque es el contexto de este pasaje. Cuando una persona no, cuando una iglesia no disciplina correctamente, cuando el fin de la disciplina no es la restauración, cuando después del arrepentimiento no hay perdón a esta persona, Satanás gana ventaja. Satanás gana una victoria. Cuando una persona se aleja de la iglesia porque después de arrepentirse no es aceptado otra vez. O pensando más en nuestra iglesia local, en nuestra situación específica aquí. Dios ha hecho y sigue haciendo cosas increíbles aquí entre nosotros. Eso no dudo para nada. Pero hay momentos cuando aún como iglesia parece ser un paso adelante, dos pasos atrás. Hace menos de un mes tuvimos nuestro servicio especial. Y esas semanas, con los ataques, ¿verdad? Personas alejándose de Dios y de la iglesia. Problemas en la casa. Personas completamente ciegas a su propio pecado. Decimos, ¿por qué es un paso adelante, dos pasos atrás? ¿Qué está pasando aquí en la iglesia? O sea, hay momentos, y no quiero decir siempre, pero hay momentos cuando pasamos por etapas, por semanas, por meses, y las cosas aquí son tensas. Hay tensión en las relaciones. No puede ser, tal vez no constantemente, sino a veces Satanás gana ventaja en esa iglesia local. porque no perdonamos. Porque tenemos problema con alguien aquí y no queremos perdonar. Y por eso toda la iglesia está afectada. Si alguien ha pecado en contra de ti, eso pasa constantemente, no eres único o única. Alguien peca en contra de ti, tal vez a propósito, tal vez conscientemente te atacó, o tal vez no. De todos modos, te sientes ofendido. Hermanos, no queremos que Satanás gane ventaja aquí entre nosotros, pero lo hace, la tiene cuando no perdonamos, cuando no perdonamos constantemente. Pues piensen todos, por favor, todos, si hay alguien aquí en esta iglesia, tal vez alguien sentado aquí en este lugar hoy que no has perdonado, que necesitas seguir perdonando cada vez que ves a la persona, ¿lo estás haciendo? ¿Estás perdonando? Porque si no, Satanás gana ventaja en esta iglesia. Entonces, espero que todos nosotros podamos ver la importancia de perdonar constantemente, en cada momento, sin ninguna excusa. Yo sé, muy rápido, que hay un pensamiento, hay una idea hoy en día de que tú no puedes perdonar si la persona no te pide perdón. Algunos enseñan eso. Entiendo en parte lo que esta perspectiva quiere decir, porque obviamente en el perdón pleno, en el perdón como debería ser, la persona reconoce su pecado, se arrepiente, pide perdón y tú perdonas. Así debería ser, pero vivimos en un mundo caído y pecaminoso y no todo es tan fácil. Muchas veces la persona no te pide perdón. Tal vez no se da cuenta, tal vez no quiere arrepentirse. No piensa que es su culpa. En algunos casos, ni tienes contacto con la persona porque tal vez falleció. Tal vez ya no vive en el mismo lugar que tú. Entonces, conforme a esta perspectiva, a veces no puedes perdonar. Para mí eso es muy, muy, pero muy peligroso. Porque el perdón ante todo es para ayudarte a ti. Es para que no caigas en amargura. Es para que no siempre estés pensando en ofensas pasadas. Pero cuando tú ves a una persona o estás en una relación con una persona y tu enfoque constantemente está nada más en su pecado, no puedes avanzar en esta relación. No puedes avanzar en tu vida cristiana porque Satanás ha ganado la ventaja. Entonces, obviamente, sí es mejor si la otra persona te pide perdón y se arrepiente y todo eso. Pero aun si la otra persona no lo haga, nosotros tenemos la responsabilidad de perdonar nuestros corazones para que no guardemos amargura. Para que, ante todo, Satanás no gane ventaja en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu casa, ni en tu iglesia. Yo personalmente no puedo pensar en ninguna situación nunca cuando no deberías perdonar. Así que eso es muy práctico y muy, muy personal. Hemos hablado en otras ocasiones del perdón, porque es un tema que surge mucho en la Biblia. Pero aquí está otra vez. Y tal vez aquí es mucho más fuerte, porque tal vez tú nunca has considerado esta verdad. De cuando no perdonas, no solamente te afecta a ti, afecta tus relaciones, tu iglesia, tu casa, y Satanás gana ventaja cuando no perdona. Por supuesto, la razón más importante por la cual el perdón es absolutamente esencial para el Hijo de Dios es porque Dios nos ha perdonado a nosotros completamente en Cristo debido a su obra en la cruz por nosotros. Solamente la persona que ha sido completamente perdonada por Dios tiene la capacidad de demostrar este perdón para con otros. Entonces, lo que necesitamos es entender más plenamente el perdón divino, el perdón perfecto de Dios, antes de que podamos perdonar a otros. Entendemos, ¿no? Toda persona tiene un problema, naturalmente. El problema del pecado. Es la separación de Dios debido a un corazón y una vida pecaminosa. Es la verdad porque todos, para todos, perdón, porque Dios es santo. Y no podemos estar en su presencia con nuestro pecado. Somos naturalmente rebeldes en contra de Dios. Y debido a nuestro pecado, debido a nuestra desobediencia constante de su ley, no podemos entrar en su presencia. No podemos esperar la vida eterna en el cielo. Necesitamos a alguien que nos puede limpiar de nuestros pecados. Porque no podemos hacerlo. Y Cristo lo hizo. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Todos tus pecados. Y si Cristo te ha perdonado todo, no puedes perdonar a otros. No digo que es fácil. Tampoco quiero menospreciar el dolor que algunos aquí sienten por pecados cometidos en contra de ellos. Muchos aquí han sufrido daño profundo a las manos de otras personas. No quiero menospreciar para nada lo que tú has sufrido a las manos de tus papás, esposo, esposa, jefe, cualquier otra persona. No lo voy a menospreciar. En el mundo caído en donde vivimos hay muchos casos de abuso. Hay pecados cometidos en contra de nosotros que no queremos mencionar a nadie. Pero aún así, aún sabiendo que como ser humano que otros nos pueden lastimar, que otros sí nos han lastimado mucho, de todos modos el mandamiento de Dios es lo mismo. Tenemos que perdonar a todos por todo lo que han hecho. El principio bíblico es lo mismo. Cuando no perdonamos, Satanás gana ventaja. Tú dices, no puedo. No, en ti mismo no puedes. Necesitas un nuevo corazón. Si no puedes perdonar, tal vez primero necesitas ser perdonado. Necesitas arrepentirte de tus pecados ante Dios y pedir la salvación, que no tiene nada que ver con tus obras, solamente por Cristo. Pero si Cristo te ha perdonado todo, si Dios te ha perdonado todo por medio de la sangre de Cristo, aunque si hay dolor, aunque si hay daño, aunque si hay heridas en tu vida, si puedes perdonar, porque Dios te perdonó a ti. Y ninguna cosa que una persona ha hecho en contra de ti ni está cerca a tus pecados en contra de Dios. Hasta que entiendas esta verdad, te va a costar mucho trabajo perdonar. Pero lo que Dios te ha perdonado a ti es infinito. Y ningún ser humano ha pecado en contra de ti de manera infinita. Hermanos, que perdonemos a otros. En nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Para que Satanás no gane ventaja. Vamos a orar. Nuestro Padre, te necesitamos en este momento. Ahora es el momento de la aplicación. Porque hemos escuchado tu palabra y ahora vamos a decidir si vamos a ignorarla y justificar nuestro pecado o hacerte caso. La cosa aquí no es hacer caso al pastor, es hacer caso a tu palabra. No queremos que Satanás gane ventaja entre nosotros, Señor, ni en nuestros hogares, ni en nuestra iglesia, ni en cualquier otra situación. Obviamente no queremos eso. Pero tal vez por la primera vez hemos pensado, ¿qué es lo que pasa cuando no perdonamos? Te pedimos, Señor, que tú reveles a todos La razón por la cual no están avanzando. La razón por la cual siempre son los mismos pecados. La razón por la cual las relaciones no van bien. La razón por la cual a veces sentimos en la iglesia que es un paso adelante, dos pasos atrás. Revélanos, Señor, la persona o las personas que necesitamos perdonar. Y no perdonar una vez, sino seguir perdonando, seguir tomando la decisión consciente cada vez que viene la tentación a meditar en la ofensa pasada. Ayúdanos, Señor, a nunca más hablar del pecado pasado y arrepentido de otra persona. Nunca más, Señor. Que nunca más salga de la boca esas palabras. Porque cuando salen esas palabras, la puerta abre y Satanás entra y gana la ventaja. Ayúdanos a entender la seriedad de esta verdad. También, Señor, te rogamos por aquellos que no están aquí hoy, por cualquier razón. Satanás tiene muchas maquinaciones y una es desanimar a la persona, tentar a la persona no ir a la casa de Dios para que no escuche la palabra que necesita. Te pedimos por aquellos que no están aquí y que van a escuchar este mensaje después, que también tú les convenzas a ellos de perdonar a todos en todo momento, para que Satanás no gane la ventaja. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. En nombre de Cristo. Amén.